si la filosofía fuese un mundo, te regalamos una bicicleta para que lo recorras con Luis, Andrés y Liliana. El ser se ve mejor en bicicleta es un recorrido de una idea por hora, que te llevará a hacer reflexiones que jamás habías visitado. Todos los jueves a las 5 por Radio UP, transmite tu vida.
Hola, pues... hola Andrés.
Hola Luis, ¿cómo estás?
Bien, oigan, nos van a escuchar quizá raros porque vamos a estar extrañando a Liliana. Bienvenidos a todos ustedes, que está de viaje. Pero nosotros, Andrés y yo, el resto del ser en bicicleta, vamos a hablar de algo que es, pues es un tema fuerte, aunque en realidad parecería sencillo y es un estigma que nos explican desde pequeños, las mentiras. Y todo esto... por una carta de Juan Orestes Segundo. Yo no la he leído, pero la voy a ver ahorita. A ver. Se las voy a leer. Entonces seguiremos la dinámica de siempre. Leo la carta y vamos a ver qué implicaciones filosóficas sacamos a partir de lo que dijo Juan Orestes. La carta dice así: querida Liliana, recientemente asistí al 18º Congreso Internacional de Ciclismo y Política. Escuché decenas de ponencias y discursos que hablaban de nuevas ciudades y calles pensadas no solo para vehículos motorizados, sino también para peatones y ciclistas. Sin embargo, todo me pareció un simulacro, una gran mentira. ¿Cómo llegaron los expositores que venían de fuera? Es poco probable que en bici. Incluso, uno de ellos me confesó que no sabía andar en bici y que tenía dos coches. Si de veras fuéramos a cambiar las calles, tendríamos que cambiar muchas cosas antes. Y nada de eso es posible aún. Es más, creo que cualquiera que hable de cambiar el mundo es un mentiroso. Todo es una mentira, incluso esta gran mentira de que todo es una mentira. ¿Estaré deprimido? Becirringus. Juan Orestes. No sé, a ver, Becirringuis.
¿Qué? Becirringis.
Ah, Becirringis. Entonces, bueno, Becirringis de Juan Orestes. ¿De qué? 18º Congreso Internacional de Ciclismo y Política.
Pues ya ves.
Es algo a lo que me gustaría asistir. A ver, Andrés.
Debe ser como parecido a los congresos de filosofía, ¿no?
Sí.
Que tiene, o sea, mucho esto que en realidad la filosofía en su estado puro es un diálogo entre amigos, pero estas cosas, este tipo de eventos son mucho más masificados y no hay un diálogo de a de veras y cosas de este tipo.
Sí, o sea, lo puedo decir con todas sus letras, mucho, como diría Juan Orestes, un poco de mentira, supongo.
Claro.
De blofeo.
Sin duda. Y es raro, ¿no? Porque esto de las mentiras es como parte de nuestra educación moral, ¿no? Te enseñan a no mentir, ¿no?
Sí.
O sea, a los niños cuando le mienten a sus padres los regañan, te dicen, no le ocultes la verdad a tus profesores, cosas de ese tipo.
Ajá.
Pero, de alguna forma, todo mundo miente, ¿no? O sea, los padres le mienten a sus hijos sistemáticamente, ¿no?
Sí, con fines pedagógicos, en teoría.
Con fines pedagógicos, con fines como totalmente arbitrarios, ¿no? Como Santa Claus y la Navidad.
Sí.
O sea, eso es una gran, gran mentira.
Oye, no tenemos en nuestro público niños pequeños, ¿verdad?
No, y si no, pues perdón.
Bueno, y sí, perdón,
sépanlo,
pero...
sépanlo de una vez.
Sepa, o sea, no solo Santa Claus no existe, sus padres sistemáticamente les mienten y quizá lo sigan haciendo durante toda su vida, en total contradicción con lo que les enseña. Pero bueno, sigamos.
Por supuesto, ¿no? Incluso ha habido filósofos que proponen como grandes argumentos contra las mentiras, ¿no?
Ajá.
Se ocurre, por ejemplo, Kant, que dice... Digo, de una manera muy resumida, dice una cosa como, mira, lo que tú vayas a hacer, tienes que condensarlo en una máxima, ¿no?
Ajá.
Entonces, ¿tú qué pasaría si quisieras mentir bajo ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, está bien que mienta toda vez que el resultado sea como benéfico para X cosa, ¿no? Si todo mundo, entonces esta máxima tienes que pensar qué pasaría si todo mundo la siguiera, ¿no?
Sí.
Entonces, si todo mundo obrara así, pues colapsaría la institución de la confianza, ¿no? Porque tú le crees a la gente, o sea, tú, si alguien te dice algo, digamos que supones que no te va a mentir, ¿no? Y eso es la confianza, y la confianza es como una parte elemental de la vida social, ¿no? Tienes,
ajá,
que confiar en lo que te dicen es verdad, ¿no? Ajá. Entonces, así que si universalizas tu máxima de mentir en algunos casos, colapsa, hay como una contradicción, entonces mentir es injustificable, ¿no?
Ajá.
Ese es como muy grosso modo el argumento. Y pero claro, ¿no? Pero uno piensa, o sea, ok, sí, lo entiendo, pero es imposible no mentir, ¿no? O sea, piensa qué pasaría si no mintiera nunca, ¿no?
Pues, o sea, es que no sé, yo pensaría que, o sea, sería una comunicación distinta a la que conocemos ahora, porque como dices, está basada en mentiras, pero no sé si sería para mal o para bien. Es decir, si pensamos en estos personajes, por ejemplo, famosos, que utilizan la honestidad brutal, en teoría les va mal, ¿no? Por ejemplo, no sé, se me ocurre Dr. House, que es así como, claro. Ah, mira, hola, ¿qué tal? Ah, y por supuesto, no me simpatizas, me pareces intelectualmente inferior, y tu modo de convivir es extraño con la gente, tienes un complejo de, no sé, de inferioridad, y eres un médico mediocre.
Ajá.
Es probable que esas cosas que Dr. House le decía a alguien eran verdaderas, pero no por ser verdaderas eran pertinentes en un contexto social, ¿no?
Claro.
Ahora...
O si lo quieres poner como un ejemplo todavía más básico, ¿no? O
sea,
imagínate que tú le preguntas a alguien, o alguien te pregunta tú, oye, me veo bien, una cosa así, o esto es adecuado, y que te digan la verdad, no te ves bien, o
sí.
No, en realidad sí eres gordo o gorda o lo que sea.
Sí, o sea que seguramente la mayoría del público se ha visto involucrado en estas cosas. Y, o sea, lo que es fuerte es, algo que puse en Facebook, por ejemplo, ahorita que mencionabas esto, es una greguería de Ramón Gómez de la Serna, que dice que las mujeres son muy parecidos a los lectores, porque terminan amando más a quien más los engaña o más les miente. O sea, de entrada parecería una greguería misógina, pero yo estuve pensando...
Altamente misógina.
¿Cómo?
Sí, es altamente misógina, pero es permitido.
Ah, por supuesto. O sea, lo utilizaré solo como para gatillar una discusión. Pero el asunto, no sé si yo lo suscriba. Quizás sí lo suscribo, pero en todo caso lo suscribiría tanto para hombres y para mujeres, que todos amamos más a quien más nos mienten. ¿Por qué? Yo como entiendo la greguería es... Pensémoslo en un contexto...
¿Pero qué dice la greguería?
Entonces dice, la parafraseo porque no la traigo a la mano, pero es...
Sí, mejor así.
Las mujeres aman más... No, las mujeres son como los lectores, porque aman más a quien más les miente. Entonces, es claro que en el sentido del lector, y ahí sería como una mentira, un tipo de mentira interesante, en la literatura o el arte en general, que son mentiras en tanto que no son cosas que ocurran en la realidad. Entonces... Es bonito y amas más como lector a un literato que te vende muy bien su mentira y te convence de los hechos que narra, aunque sean falsos. Entonces, eso nos puede gustar del lector. Ahora, ¿por qué se parecería a la mujer? Y yo lo pensaba en un contexto, quizá el más claro sería, uno básico sería el que tú dijiste. Oye, estoy gorda, por ejemplo, me veo bien, soy la mujer más hermosa del mundo y... En muchos contextos, no sé si, o sea, si estoy siendo muy misógino, no se preocupen, escríbanlo por Facebook y me retractaré en público y así, pero el punto es, a esas preguntas en teoría siempre se tiene que responder, sí, eres la mujer más hermosa del mundo, te amaré para siempre, no eres gorda, etc. En el contexto amoroso es interesante porque como lo decíamos en otro programa, también es un contexto que ya está sistemáticamente imbuido de mentiras. Todas las personas que se hayan enamorado más de una vez podrán saber que la expresión eres el amor de mi vida o te amaré para siempre o nunca quise a nadie como tú o nunca querré a nadie más son mentiras que yo creo que más o menos tenemos conciencia de ellas, pero si no se insertan en el discurso amoroso quizá no funciona la cosa y es un discurso fallido.
Claro, ¿no? Porque fíjate que el amor es esas cosas que tienen, o sea, que tienen como una normatividad social, ¿no? O sea, un amor así como totalmente libre y espontáneo y al modo del usuario es una cosa muy rara, ¿no? Muy rara.
O sea,
incluso puede ser como súper escandalosa.
O sea, ¿te refieres a que depende como de muchos factores sociales y así?
¿Mm?
Sí, o sea, que no es una elección libre, digamos, ¿no?
No, pues sí puede ser libre, pero digamos, que encasillada en una serie de como requisitos y condiciones, ¿no?
Sí.
O sea, bueno, medianamente libre, ¿no? O semi-libre.
Sí, o sea, exacto. Y sería, o sea, yo no sé si a alguno de ustedes les funcionaría decirle a su pareja, ya sea hombre o mujer, oye, eres la persona que más, no sé, incluso si quieren poner la palabra amor, que amo en el instante, no sé si en un futuro próximo te seguiré amando, pero te quiero mucho ahorita.
Oye, no sé si pueda, digamos, como honrar y cumplir estas promesas de fidelidad porque, pues, porque tengo como una predilección como por este... por las otras mujeres.
Sí.
Y entonces no te garantizo nada, ¿sabes, Rose?
Sí, sí, como, oye, me gustas mucho, pero tengo una debilidad fuerte como por el sexo, entonces quizá no pueda amarte para siempre, pero un rato sí. O sea, eso que sería una proposición verdadera es ilícita en un discurso amoroso, porque lo que espera tanto los hombres como las mujeres, y es lo que dice la greguería de Juan Ramón Gómez de la Serna, es que nos mientan, que nos digan que somos el amor para siempre y que todo va a estar bien. Por ejemplo, también una mentira interesante.
No, claro, no, pero solo para aclarar, ¿no? El amor tradicional, como lo conocemos, que supone la fidelidad, etcétera, tampoco es que sea como un invento de los publicistas, ¿no? Ah, o sea, bueno, tiene una razón de ser como más profunda, pero el caso es que quién sabe cuántas, o sea, cuántas veces, digamos, la gente de verdad se lo plantea como, ¿qué quiero? O sea, de verdad, como este tipo de normas son mías, o sea, lo hago de forma autónoma o como para no batallar, o sea, eso sería interesante.
Sí. O sea, pero bueno, antes de irnos al corte tendríamos que decir que, o sea, si entendí bien lo que decías al principio es que hay una contradicción fuerte en la educación de toda persona, uh-huh, que es no mientas, pero te miento para educarte.
Claro, y no solo en la educación, sino como en la sociedad, ¿no? Porque de alguna forma sí suponemos que no nos van a mentir. O sea, es una cosa que como que contamos con que la gente no miente, pero... sabemos por otra parte que es imposible no mentir,
sí,
¿no? Entonces como que funcionamos con dos principios que están relacionados de forma muy paradójica,
sí,
¿no?
Y otra cosa interesante pensando en Juan Ramón Gómez de la Serna, que muchas de esas mentiras las necesitamos incluso, por ejemplo en el contexto amoroso o en el contexto incluso, por ejemplo esto de que en los conciertos se me ocurre que siempre dicen, ah, oye, el DF es la mejor ciudad del mundo, por ejemplo, para dar un concierto. Y eso se le dice a todas las ciudades. O sea, son mentiras que celebramos y que nos gustan y que necesitamos. Pero bueno, supongo que seguiremos hablando de esto. Ah, todavía tenemos un poco más de tiempo.
Perfecto.
Entonces, les termino de decir, quizá también hay mentiras que necesitamos y que aunque bajita la mano o digamos, sí, como en una conciencia muy, muy escondida, tenemos claro que son mentiras, necesitamos seguirlas escuchando. Porque si no, quizá nuestro sistema de creencias se cae o nuestra cotidianidad como que cambie radicalmente.
Piensen como en la identidad nacional, ¿no? Piensen en esta idea del Estado-Nación, la identidad de un Estado-Nación que no esté fundada en una especie de mito, digamos, original o fundacional y que no esté basado como una especie de prejuicio y el odio hacia los otros, etc.
Sí.
¿No? Eso puede ser otro ejemplo de estas mentiras.
Sí, o sea, volviendo del corte, o sea, diremos cosas fuertes como, por ejemplo, que el ser en bicicleta tiene claro que la historia nacional, que seguramente se sigue contando y enseñando en la mayoría de las instituciones de educación pública, es falsa, es el suicidio de los pueblos y es como una mentira sistemática para fundamentar el poder de un grupo político. Pero en fin, los dejamos mientras con una canción, ¿no, Andrés?
Los dejamos con esta canción de Joaquín Sabina y Charlie que se llama Es Mentira.
Un saludo a Charlie, donde quiera que esté. Volvemos.
Regresamos.
Sepa lo que quiero.
Es mentira
que cante por cantar.
Es mentira
que sea mejor torero con toros de verdad.
Es mentira
que no tenga ambiciones.
Es mentira
que crezca mi nariz. Es mentira que escribo las canciones de amor pensando en ti. Te digo que es mentira que fui ladrón de bancos.
Es mentira
que no lo vuelva a ser.
Es mentira
que nos quisimos tanto, parece que fue ayer. Te juro que es mentira, los reyes son los padres.
Es mentira
que ha muerto el rock and roll. Es mentira que sepan a vinagre los besos sin amor. Los besos sin amor.
Para mentiras dale la realidad. Promete todo pero nada te da. diosa razón. Yo solo te conté media verdad al revés.
Que no es igual que media mentira.
Es mentira
que no tenga enemigos.
Es mentira
que no tenga razón.
Es mentira
que acepte que el ombligo del mundo no soy yo. Es mentira que no te haya mentido. Es mentira que no te haya más. Es mentira que un bulo repetido merezca ser verdad. Es una gran mentira que mientan los boleros, que nos dieran las 10. Es mentira que sea un caballero cuando nadie me ve. Repito que es mentira el cristal con que me miras. Es mentira que dude de dudar. Es mentira que más de 100 mentiras no digan la verdad. No, no digan la verdad.
Para mentiras vale la realidad. Promete todo pero nada te da. Yo nunca te mentí más que por verte reír. De los piadosas llenas del corazón son las mentiras de la diosa razón. Yo solo te conté media verdad al revés. Deja que yo miente la necesidad. Sabe de sola cómo hacerte llorar. Y que me fue vestir de azul el príncipe gris. Mira las piernas de la desolación. Lleva las medias que rompió la pasión. Yo solo canto blues del que perdió el autobús. Yo sueño la verdad, corazón, dímelo todo. Miénteme, por favor. Yo solo pretendí comer reinas con alfil. Alfil. Y dele cuentas a la pura verdad, que no se explica, que no tiene piedad. Yo solo me colgué medallas que no gané. Porque es mentira.
Continuamos.
Entonces, si vas a hacer una distinción, Andrés, hablando de las mentiras, como en un contexto político hay como dos modos de mentir, ¿no?
Claro, ¿no? Porque si fijan, la identidad nacional está, en muchos casos, ¿no? Piensa en el mexicano, está basada en una especie de mentira, ¿no? En un mito. Por ejemplo, ¿cómo se llama? El águila, ¿no? El águila devorando a la serpiente, que los, que este fue como el gran, como presagio que estaban esperando los antiguos, como protoaztecas y etcétera, ¿no? Luego también la historia oficial de los niños héroes, por ejemplo, hasta el día en que celebramos la independencia, ¿no? O sea, por supuesto que la independencia de México no fue, El 15 de septiembre, ¿no? De 1810. Claro que no, se tardó como 13 años la guerra en acabarse, sí, ¿no? O sea, pero eso se acomodaba con el cumpleaños de Porfirio Díaz, ¿no? Que era como el cumpleaños de Porfirio Díaz y el centenario de la independencia.
Sí, o sea, y que eso más que como una especie de mentira, o sea, sí es mentira, pero es una especie como de edición de la memoria nacional, ¿no?
Claro.
Con fines, pues no sé, quizá como para fomentar la unidad o el patriotismo, o así, oye, ve a la guerra y acuérdate de los heroicos niños que se arrojó. O sea, porque si lo piensan, muchas de las enseñanzas que nos dieron en primaria y secundaria son muy inverosímiles, o sea, como rascándole un poco. Pensemos, o sea, quizá el ejemplo más célebre es como de... Bueno, a mí me enseñaron todavía que un niño héroe se enredó el ávaro patrio y se arrojó así para que los contendientes no mancillaran la pureza de la bandera y cosas así.
Aparte eso es una cosa súper absurda, ¿no? Porque es una especie aparte que es falso, es una forma de pues como de poner en un pedestal, de adorar a los perdedores, ¿no? O sea, uh-huh. es un episodio tristísimo, ¿no? Se conquistaron todo México, sí. estos gringos, y nosotros como que, pero tenemos el orgullo de que un
suicidio.
Chamaco de 17 años se suicidó con la bandera.
Sí, ¿no? O sea, como un... Y al final es eso, ¿no? Es como mentir la historia para o sentirnos bien con ella, uh-huh. o eso, como fomentar el...
Porque,
no
sé. Claro, si te fijas con que el Estado-Nación es una institución un poco arbitraria, ¿no? Como por qué empieza México en tal latitud y acaba en tal otra latitud y en tal otras coordenadas, ¿no? O sea, ¿qué tiene en común la gente de, por uno pensar, ¿no? De X pueblo de Chiapas y de X pueblo de... Sí. De Durango, una cosa así. Entonces, como no tenemos en red nada en común, más como hablamos el mismo idioma, tenemos que tener como una especie de mitología que nos una, sí. ¿no?
Sí, o sea, como un cuento que todos compartamos como una especie así, como de memoria comunal, que nos haga sentirnos similares, cuando de hecho podríamos ser bien diferentes, ¿no? Ese, claro. Ese es el ejemplo que dices. ¿Qué relación tienes tú con alguien? Es más, hay que hacerlo más radical, con alguien que no habla español, sino una lengua indígena. Y que solo porque cae dentro de la línea del territorio arbitrariamente marcado, ahora es un mexicano como tú y todos celebran el 15 de septiembre.
Claro. Bueno, si nosotros más hipsters podríamos decir como cierto amor al pulque o algo así, pero...
pero que tampoco es universalizable, aunque quizá tú y yo lo compartimos. Delia en la cabina no lo sé, pero sí lo comparte. Ah, Delia también comparte el amor al pulque. Pero es seguro que la mayoría de los mexicanos no. Entonces, bueno, para no insistir en esto, lo que quieres decir es que la identidad natural...
Todo por otro mito, Fundación, que eso es otro tipo de mito, ¿no? El mito del... Bueno, no sé si estoy a decirnos mucho por las ramas, pero supuesto proceso de la elaboración del pulque que utiliza excrementos de perro, ¿no? Eso es un mito, es una mentira que empezaron a difundir las grandes compañías cerveceras como a los albores del siglo XX en México para justamente desprestigiar esta bebida y como ponerla, porque no lo usan, ¿no? No usan levadura como la levadura convencional de la cerveza, pero sí pero no utilizan ningún tipo de excremento. Entonces eso es otro mito, digamos, que justamente ha arruinado, ¿no? A lo mejor posible vínculo entre todos los Méxicos,
sí.
Y lo reprobamos en el CC Mejor en Bicicleta.
O sea, como lo dices, o sea, es una mentira, pero que tiene una intención detrás, una intención mercadotécnica por parte de otras industrias que querían desplazar el pulque. Bueno, y sí, como lo dices, el ser en bicicleta fomenta severamente el consumo de pulque y lo aplaude y lo celebra. Pero esto nos da pie a un segundo tipo de mentira que decías, ¿no? Claro, uno es el mito fundacional.
Este mito fundacional que si bien es, habría que, supongo que sacudírselo porque es una... porque es falso.
Porque es una mentira.
Digamos, pues no es como tan dañino como otro tipo de mentiras también en el contexto político. No piensen, por ejemplo, que si bien de alguna forma hay mentiras que son socialmente funcionales y válidas, hay otras que nos parecen inaceptables, ¿no? Por ejemplo, el que los políticos mientan, ¿no? O sea, por ejemplo, todo el mundo se queja de eso, ¿no? ¿Por qué detestas a los políticos? Porque son ladrones, porque son mentirosos, ¿no? Y esto, digamos, no es una cosa, pues, como fortuita, ¿no? No es así como por una exquisitez moral. Piensen que muchas veces esas mentiras esconden acciones como más... o sea, la mentira sería como un síntoma de otra serie de acciones mucho más problemáticas, ¿no? Por ejemplo, robar...
Matar.
Secuestrar. Etcétera, ¿no? Y esto evidentemente nos remite a lo que pasa hoy en día en México, ¿no? O sea, no habría forma. Y aquí como somos como bastante... o creemos que la función del filósofo, la función social del filósofo es ser como una especie de hater como profesional, tenemos que decirlo, ¿no? Piensen que, por ejemplo, este tipo de mentiras, cuando se empiezan a desvirtuar este tipo de instituciones... O sea, que es la mentira como en un plano institucionalizado, pasan cosas terribles, ¿no? Porque, por ejemplo, la policía ya no se distingue de los criminales, entonces trabajan juntos para aprender a un grupo de sujetos, diagonal, secuestrarlos, y luego, y a la hora de hacer justicia, en vez de llevarlos a juicio, consiste en fusilarlos en un cerro, sí, y enterrarlos, ¿no? Y esconderlos. Sí. O sea, nótese que esto ya es un nivel de perversión terrible que lo podemos entender, se puede entender de muchas maneras, ¿no? Pero podemos entender que es como una forma de llevar a las mentiras a un plano mucho más como fuerte, ¿no?
Sí. Yo vi una consigna muy bonita, bueno, un graffiti que subieron a Facebook que decía, o sea, parafraseando esta como máxima famosa de Descartes de pienso, luego existo, si la tropicalizas o la haces mexicana, la ponían como pienso, luego me desaparecen, por ejemplo.
Claro. Sí, sí, sí.
Y sí, o sea, otra cosa que se me ocurre decir acerca de esto, o sea, es que, no sé tú qué piensas, pero para que haya una mentira tan grande, que sea como tan fomentada y que dure tanto tiempo, también necesitas como una credulidad muy, muy fuerte, o una especie de dejadez, o una falta de, no sé cómo llamarlo, como de crítica o algo así por parte de a quien le están diciendo la mentira, ¿no? Que en el contexto de política sería como el, no sé, como el, los gobernados, el pueblo, ¿no?
Claro, ¿no? Esa sería como una posibilidad, ¿no? Una credulidad inmensa, pero yo no creo que eso, o sea, más bien para mantener esa credulidad, y este es como el otro, el gran problema, ¿no? Que tiene todo esto, necesitas, digamos, esa credulidad se nutre de otras mentiras, ¿no? Es decir, uh-huh, una vez que se trata de generar un miedo injustificado para que la gente esté en una especie de como estado de susceptibilidad para un tipo de política o régimen autoritario, ¿no?
O sea, un ejemplo de esto sería, no sé si te estoy entendiendo, cuando empezó esta campaña, por ejemplo, del sexenio pasado, de en los periódicos en todas partes poner como imágenes así como terribles de decapitados y gore, etcétera, así como, ah, miren, esto está muy pesado, fomentemos mi, no sé, mi política de intervención contra el narco, por ejemplo. ¿Te refieres a eso?
Bueno, no, sí, o sea, podría ser, no sé si es el caso en el sexenio pasado. Ajá. Pero piensa, por ejemplo, en, o podría ser, ¿no? O piensa, por ejemplo, en Estados Unidos y los migrantes, ¿no? Ten cuidado con los migrantes porque te van a quitar tu trabajo y te van a robar tu casa y te van a orinar en las banquetas porque son como salvajes, etcétera. Entonces, este tipo de miedo hace que la gente quiera a los políticos de mano dura, ¿no? Se generan como una necesidad, ¿no? Uh-huh. O sea, a partir de unas mentiras generas como un nicho de oportunidad política, ¿no? Y ahí entonces se hace un sistema bien perverso, ¿no? En que las mentiras empiezan a generar como la necesidad de más mentiras, ¿no? Cuando ya se trastoca así pero completamente como las verdades y las mentiras, ¿no? Porque entonces las mentiras empiezan a hacerse verdad. Piense que esto que decía Goebbels, ¿no? De una mentira dicha mil veces se convierte en una verdad, ¿no? Sí. O sea, ese es como el horror que hay detrás de todo esto.
Sí, qué fuerte.
Y es terrible, ¿no?
O sea, y esto, o sea, que digamos, poniéndolo no en coordenadas políticas, sino así como de particulares, así como en cualquier relación interpersonal, sería que como la maledicencia, esto así como para desprestigiar al otro, como que miento, corre un rumor acerca de él para, no sé, para aprovecharme de la situación, o sea, ¿es eso? O sea, como en macro sería como estas mentiras políticas que generan la necesidad de miedo, por ejemplo, y de políticas duras. En contextos pequeños serían así como hablar del otro para, no sé, para bajarle a la chamba o a la novia o algo así. ¿Es análogo?
No alcanzo a ver cómo es análogo.
Por ejemplo, sí, o sea, piensa que estás compitiendo, no sé, por una plaza de un trabajo X. Entonces empiezas a, no sé si es como infantil, pero yo creo que eso pasa mucho. Corres un rumor acerca de la persona con la que compites. Así como, ah, oye, escuché que no sé qué y bla, 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 y tiene problemas esto y creo que acosa a sus alumnas, por ejemplo. Entonces corres ese rumor de modo tal que lo desprestigie. Y las mentiras, al final, yo veía una analogía porque son un instrumento del poder.
Ah, no, claro, sí, ya te entiendo. En ese sentido, claro que sí, ¿no? Incluso es una forma también de generar una especie de como de verdad, ¿no? Le dices a alguien, oye, ¿estás enojado? No. Si estás enojado, ¿verdad? No. Si estás enojado, entonces se enoja, ¿no? Entonces uh-huh. Ves que sí estás enojado. Ese sería como otra especie de como analogía, ¿no? Pero claro, no es una forma de claro, ¿no? De hacer trampa y de dominación, un instrumento de dominación, ¿no?
Sí, o sea, y qué fuerte porque, no sé, o sea, habría que analizar, conjuntando los mitos fundacionales y las mentiras de, o sea, que vienen del sector político, en cuántas cosas que no son ciertas se basan como nuestra, no solo nuestra cotidianidad, sino nuestros festejos, por ejemplo, las decisiones que tomamos con respecto a las políticas públicas, simplemente la opinión que tenemos. Es decir, yo me he topado muchas personas que ante cualquier tipo de marcha, por ejemplo, independientemente de la causa que fomente la marcha, dicen así como, malditos vagos porque no tienen nada que hacer, etcétera. Que si no digo que las deban aprobar necesariamente, es como, oye, antes de crearte una opinión, deberías como poner en cuestión las cosas que te dicen que generalmente son mentiras. O sea, a lo que voy es algo muy sencillo. digámoslo así, creo que es Baudrillard el que habla de la hiperrealidad. Ajá. No sé si
sí, claro,
le suena esto, que al final lo que pasa en un contexto político tú no lo puedes saber, porque lo que se te crea a través de los medios de comunicación masivos es una especie como una especie de puesta en escena, en donde a ti te dan como noticias, flachazos, imágenes, proposiciones que construyen tu idea de lo que pasa en tu estado, pero en realidad eso no es cierto. Lo que pasa es algo que siempre está secreto y algo que por supuesto no sale en las noticias. Entonces, iba con esto de las marchas porque generalmente, basados en la hiperrealidad que nos generan los medios de comunicación, obviamente Televisa o TV Azteca, creamos una opinión acerca de lo que pasa en nuestro gobierno, pero basada en mentiras, claro, literalmente.
No, por supuesto, ¿no? O sea, y lo peor es que lo hacen como un molde, ¿no? O sea, piensen que, por ejemplo, en nuestro actual presidente, ¿no? Peña Nieto es una especie de producto como... tiene una historia medio trágica, se casa con un actor, una actriz de Televisa, etcétera, y así es como el que se perfila, ¿no? Como el, sí, presidente, el gobernador de Chiapas, ¿no? Que se casó con la chica de... Y tiene una ¿cómo se dice? Como una exposición mediática así gigantesca. O sea, entonces pasan este tío, o sea, pues hasta... sí, claro, ¿no? Este tipo de mentiras se empiezan, tienen una injerencia en la realidad como más fuerte que la misma realidad. Sí. Una cosa así como bien desquiciada.
Sí,
y justo claro, eso, ¿no? Lo de las marchas es como, es más, ahí sí habría como un problema de fondo, ¿no? Que es como, ¿hasta qué punto? Porque claro, es un conflicto de derechos, ¿no? Es decir, yo tengo derecho a pasar por las calles y los otros tienen derecho a manifestarse, ¿no? Entonces, ¿cómo resuelves ese problema, ¿no?
O sea, antes como decir que aprobar o desaprobar las marchas, quizás solo se me ocurrió el ejemplo para decir que muchas veces la mayoría de las personas que yo he conocido, la opinión que tienen acerca de las marchas o de los movimientos políticos se basan en la hiperrealidad que les venden los medios, claro, de comunicación. Es decir, literalmente en mentiras. Entonces, pero bueno, o sea...
Sí, bueno, y sépanlo, ¿no? Sépanlo. Lo que pasa en México es como muy duro, ¿no? Esto sí es cosa, o sea, no solo es moralmente muy grave, sino esto ya es de miedo, ¿no? Lo que hacíamos hace rato de los... que aludía obviamente a los... maestros que desaparecieron, eso ya es una cosa, o sea, que el Estado haga esas cosas ya es un nivel de mentira y de digamos, como simulación que puede tener ya unos alcances terribles, ¿no?
Sí, qué horrible.
Sí.
Pero bueno, o sea, antes de seguir hablando del estado de guerra en el que vivimos, hagamos un pequeño lapsus de un bálsamo para nuestro terrible sufrimiento político. ¿Con qué canción, Andrés?
Con una canción, digamos, como... un poco chaira, que se llama Mentira, de Manu Chao.
Ok, pues los dejamos con Mentira, de Manu Chao.
Regresamos.
Mentira, no se va.
Mentira, mentira, la mentira.
Continuamos.
Pues dilo, Andrés, yo te secundaré.
Ah, pues seguimos, ¿no? Pues qué raro, ¿no? Cuando no viene Liliana, se nos ponemos un poco densos, ¿no?
Sí.
Pero bueno, el caso es que... A las mentiras, ¿no? Seguimos con las mentiras.
Sí, bueno, estamos en el Ser en Bicicleta, estamos hablando de las mentiras.
Hay otro tipo, ya, primero, en el primer bloque hablamos de, digamos, como la necesidad, digamos, como social de las mentiras, ¿no? Es decir, sobre todo como con los niños, ¿no? Es como casi imposible no mentirles, o a veces uno tiene que usar mentiras piadosas, ¿no? De otra forma, es como son problemas mucho más grandes que el posible bien que implica.
En el amor también, que es un tema fuerte.
A veces en el amor. Y luego esto cuando llega al plano político puede tener unas dimensiones infinitamente indeseables y súper perversas, ¿no? Uh-huh. Donde, digamos, como estas mentiras se vuelven una especie de como causa mucho más poderosa que lo real, ¿no? Que la verdad. Entonces eso lo hace terrible y luego va de la mano del horror, ¿no? Con este mecanismo de generar miedo y luego la necesidad de un... política autoritaria, bla, bla, bla. Y luego, vamos a hablar ahora del autoengaño, ¿no? Que es una cosa bien rara, ¿no? Porque es, o sea, uno diría, claro, ¿no? O sea, cuando yo engaño a alguien, sé que lo engaño, ¿no? Uh-huh. bueno, muchas veces, ¿no? Uno sabe, o sea, deliberadamente. Sí. Pero ¿qué pasa cuando te engañas a ti mismo, no? Porque es claro que uno puede, engañarse, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, dices como, no, sí, sí me da tiempo hacer la tarea, sí puedo ir a la fiesta y luego regreso y luego en la noche. Y claro que no te estás engañando, claro que no puedes, no vas, ajá, a hacerlo, estás como evadiendo un montón de cosas, ¿no?
Pero medio bajita la mano sabes, es lo que dices.
Claro, ¿no? O sea, de alguna forma como que te estás, pero es más difícil darte cuenta, es más difícil aceptar o darte cuenta de que sabes, que te estás, sí, viendo la cara a ti mismo, ¿no?
Y hay autoengaños más sutiles que ese, ¿no? Que de verdad, en teoría no tienes ninguna, no lo tienes tan claro. Y al darte cuenta, la verdad, termina siendo algo como problemático. Por ejemplo, no sé, piensen en... Por ejemplo, se me ocurre esto, ahora que hablamos hace unos cuantos programas de la memoria, que yo creo que uno de los... O sea, un ejemplo clásico de autoengaño es las ediciones que le hacemos a nuestros recuerdos para que sean más o menos admisibles y bonitos. No solo ediciones, sino omisiones. Uh-huh. Así como, oye, ¿te acuerdas de tal cosa? Sí, claro, estuvo padrísimo porque yo me acuerdo que no sé qué. Y si un segundo que vivió lo mismo te diría, oye, no, o sea, no es cierto, o sea, no ganaste el partido, tu participación fue terrible, todos te molestaban en la secundaria, o sea, y poco a poco como que vamos olvidando o negando esas cosas para, pues no sé, para mejorar la opinión que tenemos de nosotros mismos. Y son autoengaños que, según yo, si nadie los detecta, a lo mejor te los, no sé, como que te los... ¿Cómo se dice? Permanecen ahí en ti sin ser desmentidos.
Claro, ¿no? Y claro, ¿no? Entonces, nuestra, de alguna forma, nuestra identidad también está basada en estas mentiras, ¿no?
Sí. Pues, sí, es que, según yo, es como demasiado fuerte porque pensándolo así, o sea, si definimos la verdad como, si decir la verdad como algo que coincide con lo que ocurrió, con lo que pasó, nuestra memoria, nuestros recuerdos, en cierto sentido son, esto lo platicamos en otro programa, ¿no? Como faltan muchas veces a la verdad, son en cierto sentido y coquetean con la mentira. Y nosotros los aprendemos a editar para, pues no sé, para no sentirnos tan mal con nosotros mismos. Tengo un ejemplo, claro, a ver qué te parece, Andrés, y al público. Pero no sé si me voy a ver muy... ¿Cómo se dice? No, chaira, es otra cosa que tú dices. No sé.
¿Hipster?
Quizá muy hipster o muy random al decir esto, que... Porque yo lo empecé a ver... Híjole, ojalá que no escuche... Bueno, no importa, lo voy a decir.
Conviví no, pero con... no pierde cuidado, ¿no? Porque si tú dices, esta alusión, esta referencia es chaira o hipster, nadie se puede ofender, ¿no? Porque estas clasificaciones, no sé, nadie se las... nadie se reconoce a sí mismo como hipster o chairo,
bueno,
tiene, ¿no?
Razón.
O sea, los hipsters dicen yo no soy hipster, ¿no? Y los chairos como mucho menos. Entonces, digas lo que digas, no ofende a nadie.
Tiene,
¿no?,
razón. Entonces lo voy a decir. Si tengo amigos y familiares hipsters y chairos, que por ejemplo, conviviendo con ellos en algún día, así como, vamos al parque. Ah, sí. Y vamos al parque, sus compañeros terminan siendo como muy aburridos, nadie, o sea, todos se la pasan mal, o por lo menos muy X. Pero ves en la noche o a la mañana siguiente fotos del viaje que tú presenciaste y lo suben así como un gran fin de semana con mis grandes amigos. Estuvo fenomenal. Y así como salen selfies y suben canciones y comentarios. Y lo que te das cuenta es que ese día que estuvo más o menos normal, ellos como para, no sé, mejorar la opinión que tienen de ellos mismos o como para decir que su vida, nuestra vida no es tan horrible o tan aburrida, más bien aburrida, pongámoslo así, no es tan aburrida, como que lo editas en Facebook y dices, oye, esto estuvo padrísimo y miren esta foto que estuvo fenomenal. Pero si abres la toma de su foto, es así como o una fiesta vacía o un lugar como muy X, claro, etcétera.
Claro, ¿no? Y el autoengaño sería como lo que pensó antes de que, bueno, no me la pasé bien, pero es fantástico haber coincidido con esta gente, sí, entre tanta que hay y qué bonito pudo haber sido. Entonces, como tenía posibilidad de ser bueno, entonces fue padre. Y claro, ¿no? Pero te estás engañando, ¿no? Porque, sí, tienes que decir, no, fue una cosa horrible, me la pasé mal.
Sí, o sea, y eso... ¿Pero qué utilidad tendría no autoengañarse, Andrés? Porque en teoría, yo sé que el autoengaño es útil porque te puede hacer más dulce la vida o la memoria, ¿no? Mm-hmm. Aunque también puede llegar a ser ineficaz. ¿Pero qué beneficios tendría? O sea, ¿por qué le dirías, o tú, O no sé si ibas a llegar a eso.
Hace poco, justo hace poco estaba releyendo un capítulo de los hermanos Karamazov y justamente creo que hay una respuesta para eso, ¿no? Que dice, dice una cosa como, mira, si tú mientes todo el tiempo, te vas a empezar a mentir a ti mismo, ¿no? Y una vez que te empiezas a mentir a ti mismo, vas a estar totalmente confundido entre qué es como lo verdadero y lo falso, ¿no? Entonces, eso va a generar de alguna forma que te desprecies, ¿no? Porque mentir es una forma de despreciar de alguna manera, ¿no? O podría serlo. Entonces te empiezas a despreciar a ti y una vez que te desprecies a ti, vas a empezar a despreciar a todos los demás, ¿no? Y una vez que desprecies a todos los demás, te vas a quedar solo y una vez que te quedes solo, vas a ser miserable, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que eso tiene bastante sentido. O sea, porque...
O no, simplemente como que no es parte de una experiencia como auténtica de la vida, ¿no? O te privas de la posibilidad de corregir tus defectos, ¿no?
Y en sentido muy práctico, o sea, tus decisiones están basadas en lo que tú crees de ti mismo y en lo que tú crees, por ejemplo, que te gusta o quieres. Uh-huh. Piensen, por ejemplo, en su decisión vocacional. Si lo hicieron basados en un autoengaño, así como, oh, claro, a mí me gusta mucho esto... Quizá, no sé, porque tu papá decía tal cosa o porque lo viste en la tele, etcétera. Sí, a mí creo que esto es lo mío. Y terminas, no sé, eligiendo una vocación que no era lo tuyo. Fue basado en una premisa falsa que tú tenías acerca de ti mismo. Claro, voy a elegir a tales amigos, voy a elegir tal, no sé, tal novio o novia. Voy a comprarme tal tipo de ropa o lo, etcétera. Voy a comprarme este vehículo porque es lo mío. Pero si lo has basado en premisas falsas acerca de ti mismo, pues... llegarás a ser miserable en algún punto porque vas a estar descontento, porque no era lo que querías, claro. ¿No?
En un capítulo de Daria, ¿no? Esta caricatura que sale en MTV, que es una chica pesimista, ¿no? Pero como inteligente. Ajá. Entonces le está en una plática de justo estas de como orientación vocacional. Y dicen, bueno, ¿y tú qué vas a estudiar? Y dice, yo no quiero pensar en eso porque tomar una decisión así supone un conocimiento, digamos, como muy pobre de mí misma porque soy un adolescente, entonces no me quiero arruinar la vida y por tanto no decido, ¿no?
Sí. O sea, yo bajita la mano, o sea, yo comparto, o podría compartir un poco esa idea de Daria, ¿no? Pero supongo que también sería muy impráctico. Pero ¿qué tanto tienes que saber de ti mismo para elegir lo que quieres, en lo que quieres laborar por el resto de tu vida? Sobre todo a la edad que lo tienes que decidir, que son como a los 17 años. O sea, es fuerte, ¿no?
Pues sí, es como raro, ¿no? Y eso, el problema es más bien que uno, como esto de casarse, esta idea de que solo puedes hacer algo si tienes un tipo de acreditación universitaria y de otra forma no eres un profesional. Todo ese tipo, ahí está el problema, ¿no? Porque en realidad uno podría aprender muchas cosas en su vida, ¿no? Y ir cambiando, etc. Pero bueno, eso es como un problema más complejo.
Aunque supongo que roza el tema que estamos viendo porque... Además del autoengaño está como, digamos, estas mentiras de la acreditación. Solo el que tiene diploma es capaz de ejercer tal oficio. Cuando es falso, ¿no? Porque hay muchas personas que podrían ejercer varios oficios sin estar acreditados. Esa sería, bueno, esa pongámosla en la larga lista de mentiras con las que funcionamos. Oye, ¿nos estamos poniendo muy densos?
Quizás sí.
Bueno, es que estamos hablando de mentiras, y estamos semi al aire, aunque...
Son las mentiras. Bueno, supongo que en parte porque no está Liliana y afecta como el ambiente.
Sí, no, como
en
que parte, se hace más ominoso el ambiente sin Liliana.
En parte por el ambiente moral de México. O sea, uno ve las noticias y dice, no, claro que uno tiene que ser pesimista, ¿no? O sea, ser pesimista es un crimen hoy en día.
Sí. Sí, o autoengañarse o creer la hiperrealidad es una especie de crimen, yo lo diría en nuestro contexto. Es como, claro, todo está bien, sí, no pasa nada, yo soy el mejor, etcétera. Eso sería problemático. Oye, bueno, voy a aprovechar, quizás Liliana nos está escuchando, ella creo que está de viaje en Italia, le mandamos un profundo abrazo y un tope, donde quiera que estés y nos está escuchando.
Sí, claro, fue una convención de wiccas y brujería, tengo entendido, se hartó de la filosofía racional y ahora está probando
otras
cosas. Sí,
está probando suerte como en el mundo de lo fantástico y de lo esotérico, seguramente le irá muy bien, pero bueno, Liliana, abrazos. Y volviendo a nuestro tema, dejando ya un poco de lado lo ominoso y lo terrible que es el programa cuando, no sé, cuando nos dejan solos quizás, ¿hay una cosa que quisieras concluir, Andrés, ya que nos estamos medio yendo?
Pues sí, ¿no? Vamos repasando, ¿no? Si te fijas, este programa no dimos como muchos argumentos, ¿no? Solo señalamos como pequeños problemas o cosas raras de la vida, ¿no?
Ajá.
Entonces es esa, ¿no? Como la primera es las mentiras. Hay un punto en que todo, o sea, lo normal, no digo que así debería ser, ¿no? Pero lo más normal, lo más natural, es que en un contexto doméstico y en un contexto, digamos, como entre amigos, el criterio para decir la verdad es como muchas veces como a partir del pues como un análisis costo-beneficio, ¿no? O sea, si los costos de decir la verdad son demasiado altos, es mejor no decirla, ¿no?
Eso es algo que tú suscribirías. Que
por si, ejemplo, los niños, ¿de que dónde está el perrito muerto? O sea, no, claro, se fue a un rancho, ¿no? O sea, ese tipo de cosas.
Sí, o sea, tú sí dices, oye, si tienes como una edad, así si eres un infante, te voy a decir que tu perro se fue así como a un rancho, a no sé, a un spa. Uh-huh. Y no le voy a decir que se murió por atropellado. Uh-huh. ¿Sí?
Claro. Sí, no habría que decirle mentiras, ¿no? Para no romper el corazón. Igual a los adultos en muchos contextos. También podemos hacer una distinción entre, digamos, como mentir y simplemente no decir la verdad, ¿no? No sé si sean como exactamente equivalentes. Es decir, imagínate que un amigo en algún momento te robó algo, ¿no?
Ajá.
Entonces, no es que te mienta, simplemente nunca te va a decir la verdad. Si tú le vas a preguntar, te diría, sí, sí lo hice. Pero si no le preguntas, no te va a decir nada, ¿no?
Sí, entonces, o sea,
no sé si eso cuente como una mentira.
Puede ser, ¿no? O sea, no te doy la oportunidad de que mientas. Más bien, suspende el juicio o omite uh-huh. tu declaración verdadera de que mentiste.
Claro, ¿no? Eso sería como alguien le es infiel hacia su pareja, pero no le va a decir, ¿no? Pero si le pregunta, no mentiría.
O sea, claro, soy infiel, pero no mentiroso sería, ¿no?
Exactamente, ¿no? Y eso sí. Le dirá, no me dejes, mira.
Acerca de los Reyes Magos, ¿tú qué aconsejarías?
Ah, es una fábula muy interesante y se queda, ¿no?
Sí. O que, por ejemplo, los mitos fundacionales como viva Hidalgo, viva Morelos.
Que caigan todos. Bueno, no, o sea, no digo que Hidalgo y Morelos no sean respetables en algún sentido, pero esto de los niños héroes y...
Sí, que no se celebren hiperbólicamente, ¿no? No es necesario y quizás hasta es dañino.
Uh-huh.
Por ejemplo...
O todas estas como mitos, que hay. No, o sea, más bien habría que a la gente decirle, mira, tienes que estudiar la historia, digamos, cabalmente, sin mentiras, en la medida de lo posible, para que, digamos, tenga sentido estudiarla, y dos, para que no se cometan... como para no volver a cometer los mismos errores, ¿no?
Sí, para que la historia, y con sus constantes ediciones y mentiras, no siga siendo un instrumento de poder sobre ti.
Exactamente.
O sea, eso sería como lo fuerte.
Ajá.
Y el último, el autoengaño. O sea, tú... Hay autoengaños que sí dirías, estos están frescos. Ah,
necesitas tener amigos. Si no tienes amigos, vas a vivir en tus mentiras, ¿no?
¿Por qué?
Porque es, digamos... bueno, es probable, ¿no? Que uno sea como propenso al autoengaño, porque es difícil tener distancia respecto de ti mismo, porque a veces es muy dura la verdad. Pero si tienes amigos, por una parte te obligas a no ser mentiroso, y por otra, bueno, buenos amigos, ¿no? Y por otra, ellos te dicen la verdad, ¿no? Son como una especie de tus amigos, son tus espejos, ¿no? Entonces, ten amigos.
Sí, claro, eso que decías, ¿no? Aristóteles lo decía, ¿no? El amigo es un como yo que hace las veces de espejo.
Exactamente. Entonces, ten buenos amigos, a tumbar, a desmantelar los mitos fundacionales.
Ajá.
Y sobre todo, ¿no? Estar bien conscientes del horror que hay detrás de todo esto.
Sí.
Y no le rompan el corazón a los niños con verdades duras.
Ahí yo no sé todavía, pero sí, o sea, supongo que si es muy pequeño, no, pero igual yo soy un monstruo, entonces, y mi opinión acerca de eso no valdrá la pena. Pero en fin, pues supongo que va a ser todo por hoy. Gracias ¿a quién? Ah, gracias a los que nos escuchan.
Sí, claro, les mandamos muchos saludos, muchas gracias.
Recuerden que nos pueden escuchar en Podomatic, ahí hay como muchas ligas que estaremos subiendo en Facebook. Nos pueden escribir a Twitter, a Facebook, etcétera. El ser se ve mejor en bicicleta. El Twitter es el ser en bici. Y ya, carajo, basta de mentiras. Nos dejamos con una canción, ¿no?
Sí, ya es una canción padre, ¿no? Se llama Tropecé, de Zurdok.
Ah, es muy bonita. Adiós.
Adiós.
Tropezar, lo sabía, algo andaba mal, andaba mal.
Nos oímos en el próximo viaje. El ser se ve mejor en bicicleta. Todos los jueves a las 5 por Radio UP, transmite tu vida.